Móviles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
En cada rincón, en cada edición, Teleradio América, una gran misión. Con compromiso firme, siempre la verdad. Nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad y amor. Un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha, con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad y amor. Un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha, con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. La familia con libertad de pensamiento. Con compromiso y pasión, siempre adelante. Construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón. Unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Aquí estamos, esto es Al Detalle, aquí en Teleradio América, de 4 a 5 de la tarde todos los días. Doctor, ¿cómo está usted?
Estamos bien. Bueno, Abigail, estamos en tiempo de
presencia. ¿En tiempo de qué?
Del secretario de guerra de los Estados Unidos.
Bueno, hay que primero, antes que seguir ahí, pues lamentable que no va a poder estar con nosotros Dancer, porque la verdad es que la gripe a la casa ha llegado a todos, en su niño, en los niños, los adultos, y la verdad es que están ahora mismo en una situación que tienen que buscar fiebre y pastillas, que yo espero que pronto pues estén recuperados y que estén bien. Mientras tanto, doctor, pues usted tiene aquí temas importantes, porque tiene al ministro de guerra en la República Dominicana, que mucha gente habla de que se conoce, que no han venido, que esto, y usted tiene datos como siempre importantes. Pero también, doctor, se está hablando muchas cosas. ¿Qué usted sabe?
Bueno, el tema del narcotráfico. Está hablando lo que es
y lo que agregan y lo que quitan y lo que ponen.
El tema del narcotráfico, Abigail, que es tan viejo y que mucha gente, que comenzó con Balaguer. En el primer gobierno de Balaguer, de 66 al 70, Abigail, lo que había era marihuana. Venía de Puerto Rico y de Jamaica. Sí. Entonces la marihuana...
El de Coronel, que fue el primero.
Ya eso en el 80, de Carte Pérez. Sí. Entonces viene esa marihuana de ahí, tiene mucho impacto en San Pedro. Ese cuate que en Baní, en ese tiempo, se producía marihuana en la Loma. Pues
claro que sí.
Y cogían los propios muchachos, porque ahora los que todavía siembran sus marihuanitas, no cogen un muchacho, lo coge un haitiano que iba pasando. Sí. Pero antes, recuérdate, que cogían los dueños de la finca.
Mucha.
Bueno, entonces, después del 70, es que el narcotráfico tiene su impacto. Y donde se ve que es la participación del Estado y de los militares del Estado es en los tumbes de los aeropuertos y puertos.
O sea que usted está indicando como una cruce por ahí, como un cruce ahí.
Sí, pero viene desde Balaguer hasta acá, entonces se ha manejado politizado. Recuerda que fue Vincho que le dio el tono, claro, que siempre dijo que el narcotráfico era del PRD.
Una maleta.
Y que Peña Gómez cargaba droga. O sea,
una maleta, hablaba de maleta.
Después vinieron Danilo y Hipólito, cuando llegó Quirino, y lo manejaron para destruir a Leonel, el narcotraficante era Leonel. Sí. O sea, siempre, tú ves cómo ha sido muy politizado. Entonces ahora, con el PRM, que lo politizó, le ha caído el país entero al PRM.
Pero sin embargo está limpio en cuanto a responsabilidad, porque todo el mundo dice que el presidente ha tratado a que todo el que tiene culpa... que pague sus culpas.
Yo entiendo que sí, sin embargo, elegir esa cantidad de narcos que
eso
eligió,
sí, es muchos.
Fueron 12 en el 20 y fueron 8 ahora en esta.
¿Qué composiciones?
Sí. Y que los 8 de ahora repitieron 5, tú sabes, porque hay 3 diputados que repitieron y repitió Yeyea es reelecto, para que tú sepas. Sí. Y el Brito de Valladolid es reelecto. Entonces, bueno, todo eso, esa elección no se había vivido antes. Entonces, bien, el presidente Abinader está aplaudido y valorizado por los Estados Unidos.
Definitivamente.
Pero los dominicanos no creen ese cuento.
No.
No, los políticos saben que hay más. Entonces, no, pero es que está vuelto, está todo el mundo hablando de narco.
No, el tema diario es...
Bueno, pero vamos a ver el asunto de la visita de los secretarios de defensa, que ahora es de guerra. Oí diciendo muchas veces que no había venido nunca.
Y es cierto.
Cuando tú buscas el Chá, que sabe más que todo el mundo, dice que hubo una visita en el 1983, en la Guerra Fría, de uno que se llamaba Gaspar Weber, secretario de Defensa. Vino en el gobierno de Jorge Blanco. Uh-huh. Hay uno, Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Estados Unidos del 2004, lucha global contra el terrorismo y el narcotráfico. Coincide con los militares en Irak. Los militares
de Hipólito. Fueron de aquí los de Hipólito, los que mandó para allá.
El primero viene en un momento que para Estados Unidos estaba muy convulsionado. La revolución sandinista, la guerra civil de El Salvador, el conflicto en Guatemala, la creciente influencia de Cuba en la región. Estamos hablando del 83. Sí. Para los Estados Unidos era vital asegurar los países del Caribe. Se mantenían dentro del bloque occidental. La visita simbolizó un reconocimiento al gobierno democrático de Jorge Blanco, un mensaje geopolítico hacia Cuba y a la URSS, un esfuerzo de los lazos militares hemisféricos de RD, se beneficiaban con la capacitación militar, intensificación de la cooperación técnica, mayor presencia política de Washington. O sea, en el 83 hubo uno. Oye, la característica que tiene, o sea, que si el país no tiene la importancia militar, no es una potencia militar, como no lo somos ni lo vamos a hacer, pero estamos en el Caribe.
Sí,
y en ahora un punto más, claro. Y es, ahora lo, más. Es lo mismo de ahora. Bueno, entonces, en ese momento era Guerra Fría. Entonces, en el 2004, como ahora, vino entonces Donald Rumsfeld. En ese momento era el tema la lucha global contra el terrorismo y el narcotráfico. El tema de ahora, el mismo tema, Abigail. Aunque ahora sabemos que...
Ahora es otra cosa.
Pues no, está disfrazado con Venezuela, pero está con narcotráfico. Era terrorismo y narcotráfico. Entonces, bien, para los atentados del 11 del 2001, Estados Unidos replanteó su política de defensa con énfasis en las coaliciones internacionales, lucha contra el terrorismo, crimen organizado, seguridad de ruta marítima. Mira, ahí está, la visita de Dominicana se enmarca en dos grandes temas. Participación de RD en la coalición de Irá, Batallón Quisqueya. Él buscaba agradecer, fortalecer la alianza y asegurar la continuidad, la cooperación de antidroga en el Caribe, región considerada un corredor crítico para el tráfico hacia Norteamérica. Rumsfeld subrayó la importancia de RD como puente político militar del Caribe, socio estratégico en interdicción de drogas. Recuérdate que el acuerdo que Balaguer hizo en el 95 se llama así mismo interdicción.
El 95.
Sí, y que lo refrendó Hipólito en el 2003.
Pero ¿por qué se está hablando de también la parte de los soldados, los técnicos y todas las personas que puedan venir utilizando tanto las Américas como la fuerza, ¿cómo se llama el uniforme?
El asunto de San Isidro y el
San Isidro,
y el Aila,
exactamente.
Bueno, mira.
Se está hablando de que hay un acuerdo.
Sí, hay un acuerdo de interdicción, para ahí van a bajar la nave, porque tú sabes que hay aviones.
No, es parte de eso, sí. De que hubo un acuerdo establecido.
En el 95 y en el 2003.
Ajá.
O sea, ese fue lo que Abinader dice, ¿verdad? Es lo que dice, que eso está desde el 2000.
Ok.
95 Balaguer, al final, recuérdate después del fraude, había problemas, los americanos se le impusieron a Balaguer ahí mucho, y recuérdate de Hipólito, en este caso, en el 2003 tenía la crisis.
Sí.
O sea, no podía decir nada que no.
No podía decir nada.
Entonces, bueno, ahora tenemos a Luis, que tendrá su especialidad, que tampoco puede decir que no, ¿tú entiendes?
No, y nadie puede decir nada. Los americanos, los dominicanos no estamos en condiciones de enfrentar a los americanos en nada cuando le interese alguna actuación.
Entonces, ya venga ahí el criterio que se usa. Tiene importancia general de esta visita, o sea, el secretario de Estado, de Defensa, no son rutinarias. Representan momentos en que Estados Unidos busca reforzar alianza, Estados Unidos, ¿verdad?, con países clave. Para la RD, esta visita implica mayor visibilidad regional, o sea, para el país un brillo.
Sí.
Reconocimiento como socio estratégico, incremento de asistencia militar y cooperación técnica. Siempre eso trae regalo de educación.
Eso va a cuarto también.
Fortalecimiento de aparato de seguridad nacional. Esto refleja que Estados Unidos recurre a RD cuando necesita aliado estable en el Caribe y reconoce su relevancia geopolítica. El sitio donde estamos nos hace ser importante en un
ahora
momento
mismo, de crisis. Sí, ahora mismo. El presidente más moderno, que está apoyándolo es él.
Entonces ya tuviste en las dos ocasiones cómo fue con Jorge Blanco. El momento político del sandinismo, todo el proceso que hubo, Cuba, Fidel, el momento de Hipólito.
¿Y cuáles son las verdades que se sabe de esto? Si fue Haití, Nicaragua, Cuba, Venezuela, el narco, China. Bueno, ¿cuáles son las cosas?
Lo que se dijo, ¿verdad?, fue el narcotráfico.
Eso es lo que se habla.
Perfecto. Pero hablaron una vez la gente de Venezuela.
Sí.
Si los de Venezuela hablan y dicen que están entregando la soberanía, te quiere decir a ti que aunque el tema por fuera fue el narcotráfico, si van a movilizar esas naves, ¿verdad?
Algo hay.
Es algo más que eso, bueno. O parece ser también que puede haber la decisión final de que mientras esté Trump ahí no va a haber lancha, a lo mejor. Porque si eso está decidido de que no va a haber lancha de Venezuela para acá ni de Colombia.
Sí, puede ser.
Si está decidido Abigail, puede ser eso. Bueno, pero la verdad es que es muy importante para el país. Entonces, toda esta gente que se ha opuesto a eso también, todos los que privamos ahora en izquierdistas.
Que no hablen disparate ninguno aquí, sí. Ninguno pueden hablar disparate. Aquí todo el mundo está, en estos momentos, está de acuerdo con los norteamericanos.
Que quiten a Maduro, la gente quiere que quiten a Maduro.
También igual, exactamente. Sí.
Bueno, entonces, pero tuviste por qué. Estamos en un sitio que somos importantes, sí. Porque nos traen la... estamos importantes.
No, ahora mismo estamos de moda, porque no solamente el hecho que esté Venezuela ahí,
sí,
con lo que representa...
Pero este país, en la historia, han venido otras veces.
Sí, eso es una gran verdad.
¿Entendiste?
Sí, mientras entonces, países nunca han ido...
tres veces, ¿no? Que los mismos dominicanos se le olvidó.
Sí.
Entonces, cuando tú le das el ChatGPT que lo recuerda todo, dice que han venido tres veces. Y dice por qué vinieron. Y que el país tiene importancia y que siempre traen educación y regalos militares. Entonces, bueno, bienvenido, ¿verdad?
Indiscutiblemente. Y yo soy de los que estoy de acuerdo con esa decisión. Estoy con el de acuerdo con que el ministro de guerra venga a República Dominicana cuantas veces tenga que visitarlo para que mejoren.
Los otros dos se llamaban de defensa.
Sí, así ya, así era antes. Ahora es de guerra.
También ha venido el secretario de la Fuerza Armada, que le toca ese cargo, pero yo no lo tengo aquí, pero yo lo vi que ha venido, que yo tampoco sabía.
Y lo más seguro
es
que...
Este es un paisito que han venido los secretarios de Estado de Estados Unidos en tantas ocasiones y tantas veces, vicepresidente también. En el caso de los secretarios de Estado, Abigail, han venido 10 veces.
Y hay que precisar que no fue siendo presidente de la República, no fue presidente de la República, pero hay que decir que él visitó a República Dominicana.
Siendo vice.
Sí.
Pero también,
el presidente de Estados Unidos también vino como empresario, vino a República Dominicana.
Y el primer vicepresidente que viene, que después fue presidente, fue John. El que sustituyó a Kennedy.
Sí. John Vinson.
Richard Nixon vino como canciller.
El nombre.
Lyndon B. Johnson.
Ese mismo.
Lyndon B. Johnson vino y fueron los RAN a la seguridad. Pero no durmió aquí. Vino a la juramentación y se fue. Como es normal de este tipo de jefe.
Claro,
de
Estado. Fíjense que estuvo el ministro de guerra aquí y duró un tiempo y se fue.
Cuando tú ves el avión es el mismo que anda. Uno cree que es el mismo que anda el presidente. Sí. O sea, habrán varios aviones de esos.
Sí,
porque cuando uno ve a Marco Rubio por allá por Ucrania es el mismo avión. O sea, sí. Que parece ser que tendrán varios.
No, tiene con dos. El presidente viaja con dos también, que son iguales.
Sí. Bueno, entonces, es una distinción, es una crisis que hay, es un problema, estamos situados en un sitio...
Y dicen que los líderes de políticos, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina...
Fueron consultados.
Ellos fueron consultados. Sí, otro dice que no fueron consultados, que no fueron informados, que bueno, una cosa es una cosa
y otra son cosas otra, de Estado.
Pero son cosas de Estado.
Es verdad que no van a consultar.
Exactamente. Y más con el tema del narco, que se dice que ellos fueron informados de personas, muchachitos, que estarán antes de que termine el puerco, se están llevando un grupo.
Pero yo no hablo de que se van a llevar, yo digo que se lo lleven.
Por si acaso.
No, uno no sabe, entonces bueno. La verdad es que vino y que es importante para el país.
Sí, indiscutiblemente.
Y nosotros lo aplaudimos.
Yo creo que sí. Vamos a hacer una ahora mismo. Vamos a
la pausa.
Esto es mío. Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la ley que declara ecoturística la provincia Monseñor Noel y refrendó varias resoluciones en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo obras puntuales para sus comunidades. Además, el presidente de la institución, Alfredo Pacheco, encabezó la comisión bicameral que estudia el presupuesto general del Estado para el 2026, la cual escuchó a Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, y a José Rijo Presbot, viceministro de Presupuesto. Por otra parte, Pacheco afirmó que los legisladores trabajan sin pausa para consensuar las reformas al Código Procesal Penal, acorde con el plazo de la sentencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, las comisiones de Familia y Salud recibieron a representantes de la FAO y la OPS para promover políticas públicas que prevengan el sobrepeso. Y la Dirección de Recursos Humanos impartió la charla Comunicación Estratégica para Diputadas, a fin de impulsar mejoras en la difusión de las informaciones legislativas.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz.
Es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre.
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
Abogadas y abogados peledeístas, te habla Luis Yepes Suncar y me dirijo a ti para informarte que Dignidad Jurídica, que es la corriente gremial y política que aglutina a todos los abogados del partido, tiene programado para el domingo 30 de noviembre de 9 de la mañana a 3 de la tarde, celebrar elecciones para escoger a su directiva nacional y a su presidente. La mayoría del equipo gremial que nos acompañó por más de un año y medio en el trabajo de organización y reestructuración de Dignidad Jurídica decidió que encabezáramos como candidato a la presidencia la plancha número 2 institucional y de la unidad. Asumimos el reto porque estamos muy conscientes de que el trabajo que realizamos en 8 asambleas regionales, recorriendo todo el país de palmo a palmo, debe completarse y fortalecerse para romper con las malas prácticas del pasado reciente y encauzar a dignidad jurídica por los caminos de esplendor de sus mejores años, ganando la presidencia del Colegio de Abogados en el 2026 y contribuyendo con el triunfo de la presidencia de la República en el 2028. Así pues, que el domingo 30 de noviembre, en Asua, Barahona, San Juan, Montecristi, Santiago, San Francisco, La Romana y el Distrito Nacional, vota 2 por Luis Yepes Suncar.
Que esto es al detalle aquí en Teleradio América, aquí de 4 a 5 de la tarde con el doctor, pero hoy también nosotros pues tenemos la ausencia y es que Dancer pues está malísimo con la gripe y nada, pedimos que se pueda recuperar rápidamente.
Quiera Dios que no sea la influencia,
¿no? Ojalá que no. Doctor, entonces ya hablamos de del ministro
de guerra.
Guerra. Ahora vamos a hablar del narco.
Demostramos
que aquí sí hay tema ahora.
Bueno, mira, el narcotráfico tiene 4 poderes funcionales que tienen que existir para él poder actuar. Ajá. El primer poder es político, el segundo poder es militar, el tercero Abigail de las armas. Y el cuarto es el financiero. ¿Tú tienes? Las organizaciones de narcotráfico dependen de esas 4 grandes fuentes de poder. Con matices importantes. No es que necesitan estos poderes de manera formal. O sea, el poder político yo lo necesito. Ok, ¿qué hago? Tengo que infiltrarme. Me infiltro en un pueblo, me infiltro por el Estado, en los militares, ¿cómo me infiltro? Porque el narco actúa en un sitio, ok. Sí. Entonces, bien, ¿qué es lo que se ha visto? Bueno, el poder político en RD, en la República Dominicana, el narcotráfico ha buscado históricamente protección, tolerancia y complicidad dentro de las estructuras estatales. No significa control total, o sea...
Doctor, pero antes de continuar con esa parte, ahora mismo el tema a quien se le ha dado duro es al Partido Revolucionario Moderno. Sí. Sin embargo, otra gente del PRM dice, pero ellos no pueden hablar duro porque está el PLD, está la Fuerza del Trabajo, fuerte la sí. Fuerza del Pueblo y el PLD. ¿Cuál de verdad tiene razón?
Mira, el narco viene de Balaguer. Entonces, sí. A Balaguer no se atacaba con el narco, y es un gobierno de bastante narco, sobre todo el segundo Balaguer. Segundo uh-huh. Balaguer es que está aquí. De los 10. Ese Balaguer.
No, porque aquel 12 años era de matar.
Había narco. Con Balaguer, te voy a decir, el primer Balaguer tiene narco y tiene narco muy fuerte, pero no tenía esos problemas. Bueno, mira. A Balaguer, los primeros tumbes de Balaguer lo dieron en Cabo Rojo, en el 74. El segundo en Jimaní, en el 76. Uh-huh. Cabo Rojo te dice que ya viene droga por la mar, ¿verdad?
Sí.
Y Jimaní te dice que viene droga caminando por Haití, frontera, por tierra, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, cuando tú vienes, caso Aeropuerto de Herrera, 77. Ya ahí, ¿quién es que da el tumbe? Pero vamos a seguir. Tumbe de Puerto de Jaina, bien. Cuando tú te hablas de puerto y aeropuerto, son los tumbes que da la autoridad. En sí. Un puerto no puede ir Abigail una banda contra otra.
Ahí están los, exactamente.
Ok, entonces bueno.
Para no decir los militares.
Los militares, exactamente.
Ah, bueno. Porque pueden ser civiles.
Ok. Entonces,
con poder.
Bueno, mira, ahora, ¿cómo una gente comienza a ser narco? ¿Qué la gente quiere tener información?
Sí.
Bueno. ¿Qué es lo más importante? ¿A dónde tú consigues informaciones para saber que estamos viendo droga? En los puertos. Entonces, por ejemplo, tú tienes Haina, Caucedo, Barahona, Puerto Plata, Boca Chica, Samaná, San Pedro de Macorís. Aeropuerto, tú tienes El Aire, Romana, Punta Cana, Herrera, Gregorio Luperón, Samaná, en las aduanas, en la DNCD y en sectores policiales. Tú, si tú quieres meterte en el narco y tú eres militar o quieres saber, busca que te lleven para la DNCD, que te lleven para aduana. Si tú eres civil en Boca Chica, tú quieres ser de seguridad del puerto. Ya tienes la información. ¿Entendiste? Y trabaja 24 horas. Sí. Entonces, cuando ahora se han ido un paquete de celadores de aduana con los furgones. Con
25.
Con los furgones de los
de Boca Chica.
Sí,
de
se
Boca
han ido,
Chica, el regidor.
Sí, el regidor. Pues está bien. Entonces, bueno, recuérdate también cuando estudiamos aquí que nosotros dijimos que eran los primeros regidores, vocales y directores. Que resulta que un cargo de regidor en un pueblo de costa donde hay movimiento de narcos, Montecristi, Pedernales, Barahona, Azua, Baní, es importante. Sí. ¿Eh? No es que sea diputado, ¿entendiste? En pueblo de costa. Entonces, Samaná tiene regidor en problema, Romana tiene regidor en problema, Barahona tiene regidor en problema, Pedernales tiene regidor en problema. Porque allí un regidor que aquí en la capital no vale nada, allí maneja la autoridad. Entonces, un seguridad del aeropuerto, un seguridad de un puerto, tiene informaciones. Entonces la gente le pide, va y le pide a Yayo, ¿qué quiere ser seguridad? Él entra y ahí viene y busca información. Sí. Entonces tú coges regidor de Boca Chica, eso es lo que era, Abigail.
Es lo que...
Regidor y seguridad del aeropuerto. Ya, tiene toda la información.
Tenía los datos.
Bueno, pero la gente cree, el que no sabe esto cree que se necesita más. No.
Es información.
Sí.
Es información.
Sí, porque tú te vas a entrar.
Es información.
Bueno, entonces, con Balaguer es que están los tumbes que se institucionalizan. Cuando tú estudias todos los tumbes de puerto y todos los tumbes de aeropuerto.
¿Cuáles eran?
Son 20. No, yo lo tengo todo, pero yo lo estudié. Todo, 20 de Balaguer aquí hay, 20 tumbes aéreos y 20 tumbes marítimos. Entonces, pero la gente dice que con Balaguer no había narco.
Uh-huh. Bueno, tiene usted que demostrar eso, usted tiene que demostrar que
no, sí. No, pero con un tumbe en el aeropuerto de Herrera.
Ajá, ¿y quién tumbe en Aira? ¿Y cómo se sabe usted que se llevaron eso?
Mira, ahí hubo informe del DEA.
Ajá.
Que decía que eran los militares, que los aviones estaban en un hangar propio. ¿Quién eran los dueños de los aviones? El dueño de los aviones eran los ricos.
Sí, claro, ¿eh? Siempre.
Entonces, bien,
un pobre no puede tener
entonces,
pobre.
¿Qué pasaba?
Y caballo.
¿Qué pasaba? En el segundo Balaguer, ¿qué pasaba? Había un juez que se llamaba Severino, que le llevaban los casos de droga. Cuando era un muchacho de Guachupita le metía 20.
Sí.
Y cuando era un policía lo soltaba, y cuando era un dueño de un avión también. Con Balaguer nunca guardia quedó preso. Ningún militar quedó preso.
Sin embargo, el timo murió en la pobreza.
Pero hizo ese papel. Le condenó a Jorge Blanco y le condenaba a los muchachos sí. de los barrios. ¿Eh? Y le sí, decían que si yo qué cosa. Entonces, cuando tú buscas Severino, en la justicia de Severino, que se violizó el duro contra el narcotráfico, como era con los muchachos de los barrios, no con los policías ni con los cosas.
Ahí lo dejaron.
Entonces, si tú buscas ahora... ¿Te recuerdas que hubo un problema ahora de un barbero, la Barranquita, qué sé yo qué?
Pues claro,
ya están sueltos todos los policías.
Los cinco.
¿Entendiste?
No, los cinco que mataron.
Sí, pero ya están sueltos.
Ya
están sueltos. ¿Te quiere decir a ti? Está vivo Severino. ¿Entendiste?
Sí.
Está vivo Severino. Entonces, Balaguer es que hace todo eso al principio, pero los reformistas dicen que Balaguer no tenía nada que ver con el narco. Entonces, bueno, es Balaguer también el único que un narco caliente, Franklin Franco, el papá de la mujer del abusador, le dice a los Estados Unidos que no. ¿Por qué los militares no querían? Porque a los militares no les gusta que le traditen la gente para Estados Unidos.
No, y Balaguer no le gustaba.
No, él está bien. Pero a Franklin Franco...
Porque recuérdense que murió también en el segundo piso de
Severino,
la policía.
Sí, sí,
no,
sí.
El otro, el de Cotuí.
Ah, ese es Mirambó.
Mirambó.
Ah, bien, pero Mirambó no era político. No
era... Pero era un narcotráfico.
Sí, pero Mirambó el 89. Dicen que lo tiraron del tercer piso para el segundo.
Porque se lo iban a llevar.
Dice que él se tiró. Bueno, hay 10.000 versiones, pero... Balaguer no quería entregarlo.
Pero eso es verdad.
Y la muerte como fuera, Le robió un problema a Balaguer, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces, pero vamos con Franklin Franco. Franklin Franco dicen que los militares no querían, porque estaban aliados con él, ni los militares ni los policías. Y dicen que tampoco la Iglesia Católica. Y Balaguer no firmó el decreto. Pero ¿qué resulta? Que eso comenzó en el 93. Cuando Peña Gómez le gana las elecciones y le hace un fraude, él no lo usó políticamente, entonces, porque Balaguer era un caballo. No firmó el decreto. ¿Por qué? Porque era nacionalidad, lo usó políticamente. Entonces, bueno, cuando vamos en la política, se va dando eso. Entonces, bueno, necesitan poder político. Necesitan poder político. Entonces, tienen que cruzarse en los puertos, en la cosa. Necesitan poder militar. Tiene que infiltrarse dentro de la fuerza.
Y en los últimos años, él son diputado. Hasta ahora diputado y regidor, porque bueno, aunque se habla de senador, no hay un senador envuelto.
Tenemos ahora, que ese es el problema que tiene Abinader, se han infiltrado, se han elegido 27 narcos del 2002 al 25. O sea que de verdad. Entonces, lo que la gente no le hace caso es porque son más regidores y vocales y directores que diputados. De los diputados nada más hay 6, incluyendo a Juan Maldonado, que después que se eligió 4 veces fue que se supo, ¿entendiste? Después de elegido 4 veces se supo. Y está
y entonces él salió, pero entró la esposa.
Metió a la mujer. Pero te quiero decir, para que tú veas que los diputados van lejos, sí. Pero entonces de 6 quedan 21. Ese resto son regidores. No hay ningún alcalde de común cabecera, lo que hay son directores y regidores. ¿Entendiste?
Sí.
El director Yamil Abreu de la Laguna de Asua, el director de Valladolid, el director de Amina. ¿Tú ves quiénes son? Pequeños directores. El director de La Galera. 4 directores y los otros son regidores. Entonces, para que tú veas, porque mucha gente dice, quiero que un regidor, aquí en la capital la gente lo sabe, en Asua, para que la autoridad lo respete y para que no lo metan preso y para dominar a la policía y el RCD, eso es mucho. ¿Entendiste?
No, y el poder que es
conocido tiene, como una dinero, persona con poder.
Entonces, dinero.
Cuando nos vamos, entonces viene la parte militar. Después de la parte militar, Abigail, los narcos tienen que tener poder del arma, tienen que tener arma. Entonces, bueno, aquí hay tienen acá 47, tienen, pero esas armas no son para tener un misil. Esas armas son para defender los puntos y para defender los tumbes. El poder de las armas es funcional, no militarizado en gran escala, pero suficiente para sostener operaciones delictivas. Pero ahora resulta que tienen unos pequeños misiles en Brasil, uh-huh. Para que tú sepas. O sea, aquí eso no existe. Esa
todavía
no existe aquí.
Todavía, y es posible que no a partir de ahora.
Bueno,
de una visita.
El otro poder es financiero. Es el pilar más fuerte en el caso dominicano. ¿Cómo se expresa?
Que nadie habla de los bancos.
Sí,
los bancos están limpios siempre.
Lavado
sin embargo,
de activo,
son los que guardan el dinero.
Lavado de activos, banca informal, dile, colmadones, comida rápida, transporte y turismo, capitalización de negocios legales, mezclar dinero ilícito, compra de voluntades a nivel municipal, policial y judicial, conexiones con redes de Puerto Rico, Colombia. En Dominicana se comienza así. En RD, el poder financiero es motor del sistema, permitiendo al narco influir y sostener los otros 3 poderes. O sea, aquí comienza con lo financiero. Entonces, por ejemplo, hay lugares que hay empresarios sombra. ¿Qué es un empresario sombra? Es una persona que ya consiguió dinero con el narco, con la pelota, con lo que sea, y tiene disponible $500,000. $300,000, $100,000, y el narco llega y dice, necesito $200,000, $300,000, para se lo da. El narco hace su operación.
Como el de la Vega.
El narco,
3,000, 4,000 millones.
Pero hay en Baní también. O sea, dice el ChatGPT que en Baní hay. Entonces esos empresarios sombra dan el dinero. Él nunca cae preso, nunca aparece. Él tiene su estructura.
Nadie lo ve.
Pero él no ejecuta nada.
No.
Bueno, entonces, si el hombre viene y te paga, puede haber un problema si fracasa el pago, porque tú sabes que en esa materia de narco, si fracasa el pago, te matan.
Sí.
Entonces eso no tiene sentido. Bueno, entonces, en lo político tenemos la infiltración, lo más grande que ha habido. El caso de Quirino, ese es el abusador, son figuras muy impresionantes. Lo de Quirino, con esa cosa en las Fuerzas Armadas propias, cargar droga en vehículos de Fuerzas Armadas, lo de César el Abusador, con toda esa discoteca abierta todas las noches, 10 o 12 cosas abiertas, él andando, la farándula, un sistema de mover eso, lo militar, violencia selectiva, ¿verdad? ¿Dónde van? ¿Cómo es un punto? Vamos a explicar un punto, dijimos cuatro cosas, vamos a explicarla desde un punto. No hay punto en Sabanagüey todavía, ¿verdad?
No hay.
Ok. Sabanagüey es una comunidad que se ha opuesto a punto y no tiene. Pero cuando hay un punto que hay en Villa Fundación, lo primero que tiene que tener apoyo político. Si el síndico que está ahí no quiere, el punto no está, porque ellos no entran en el pleito con eso. Segundo, tiene el apoyo militar porque la policía va a buscar un semanal, ¿verdad? ¿Entendiste?
Sí, por eso el marino va entrando policía nunca a chequear porque no le da un peso.
Tiene el apoyo de trabajo. Tenemos político, militar. Dijimos que tiene que tener armas. Con las armas, ¿qué hace? Cuidan el punto. Financiero. Esa es una máquina de producir dinero todos los días. Con esos cuartos financieros que producen toda esa ganancia diario, le resuelven problemas a todo el que tiene que ir para el pueblo.
Vamos a aguantarlo, doctor, porque está interesante. Vamos a hacer la pausa.
Sí.
Esto es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la ley que declara ecoturística la provincia Monseñor Noel y refrendó varias resoluciones en las que los diputados solicitan al Poder Ejecutivo obras puntuales para sus comunidades. Además, el presidente de la institución, Alfredo Pacheco, encabezó la comisión bicameral que estudia el presupuesto general del Estado para el 2026, la cual escuchó a Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, y a José Rijo Presbot, viceministro de Presupuesto. Por otra parte, Pacheco afirmó que los legisladores trabajan sin pausa para consensuar las reformas al Código Procesal Penal, acorde con el plazo de la sentencia del Tribunal Constitucional. Asimismo, las comisiones de Familia y Salud recibieron a representantes de la FAO y la OPS para promover políticas públicas que prevengan el sobrepeso. Y la Dirección de Recursos Humanos impartió la charla Comunicación Estratégica para Diputadas, a fin de impulsar mejoras en la difusión de las informaciones legislativas.
Cámara de Diputados de la República Dominicana.
En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana. Hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional.
Dependido donde comienza la patria.
En el interés que darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Abogadas y abogados peledeístas, te habla Luis Yepes Suncar y me dirijo a ti para informarte que Dignidad Jurídica, que es la corriente gremial y política que aglutina a todos los abogados del partido, tiene programado para el domingo 30 de noviembre, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, celebrar elecciones para escoger a su directiva nacional y a su presidente. La mayoría del equipo gremial que nos acompañó por más de un año y medio en el trabajo de organización y reestructuración de Dignidad Jurídica decidió que encabezáramos como candidato a la presidencia la plancha número 2 institucional y de la unidad. Asumimos el reto porque estamos muy conscientes de que el trabajo que realizamos en 8 asambleas regionales recorriendo todo el país de palmo a palmo, debe completarse y fortalecerse para romper con las malas prácticas del pasado reciente y encauzar a Dignidad Jurídica por los caminos de esplendor de sus mejores años, ganando la presidencia del Colegio de Abogados en el 2026 y contribuyendo con el triunfo de la presidencia de la República en el 2028. Así pues, que el domingo 30 de noviembre, en Asua, Barahona, San Juan, Montecristi, Santiago, San Francisco, La Romana y el Distrito Nacional, vota 2 por Luis Yepes Suncar.
Recuerde que hoy es al detalle, hoy es jueves, jueves, estamos aquí con el doctor en al detalle. Doctor, ¿cuáles son los centros, cómo usted está llamando a eso?
Los polos del narco.
Los polos del narco. ¿Quiénes Mira. Son los que tienen los cuartos? Ahí sale usted huyendo, ahí si usted huye, ahí usted busca datos, pero no tira nombre.
Según el chat, bueno, porque eso está todo disponible.
Sí.
Los polos que se han constituido aquí son el Distrito Nacional, Santo Domingo. Santiago es fuerte, fuerte, poderoso, pero fue tardío, fue en el 2000.
Santiago comenzó
en el 2000.
Uh-huh. Y esa esa botella, pasta de tomate que se lleva de Santiago.
No, pero eso comenzó en Baní, en la zona franca de Matanza, en los 80.
Ok.
Para que tú sepas, tú te olvidaste de eso.
No me olvido, pero creía que Santiago estaba primero.
No, está bien, pero Santiago comenzó en el 2000. Baní más viejo, y la lata de salsa comenzaron en Baní en el 80. Pregunta ya.
Sí,
la familia y todo, en la zona franca. Bueno, sí. San Pedro de Macorís, Baní y Montecristi. Entonces, bueno, cuando tú ves Montecristi es un pueblo muy pobre, ¿verdad? Entonces, bueno, la capital tiene... ¿Qué tiene la capital?
Pero ¿por qué hay polos que no se le ve con tanto dinero? Es un tránsito solamente, porque San Pedro no se siente como el dinero así en la calle, como mira, Montecristi.
Mira, pero en la línea del tiempo, del 80 al 90... se formó el de San Pedro y el de Montecristi. Tú dices, pero Montecristi sí. Es muy pobre.
Exacto.
Bueno,
pero San Pedro también.
Pero era más fácil de llegar. Ah, no, okay. Espérate. San Pedro tiene puerto y Montecristi.
Sí, pero como que es en tránsito, porque no, yo no lo siento en San Pedro, esa no, riqueza.
Esto es lo que tú crees.
Y bueno, todos los jefes aquí que lo agarran.
En la capital. Abigail, no. San Pedro no se ha desarrollado. No se ha hecho una metrópoli como Baní. Uh-huh. Porque Baní de nosotros, cuando no había narco, Sondero estaba lejos del pueblo, Paya estaba lejos del pueblo, Boca Alta estaba lejos del pueblo.
Ya no está ahí adentro.
Peravia estaba lejos del pueblo, el Paya estaba lejos, por ahora no existe eso.
No, ya está adentro.
Paya tiene una guagua cada 10 minutos que sale por el pueblo, ¿tú lo sabías? De la dulcería, sale.
Sí.
Pero bueno, Baní se...
Baní... No, pero recuerde que cerca de PAC, ahí, se formó una...
Sí.
Un sector de dinero ahí.
Entonces, bueno, Santo Domingo...
No lo puedo explicar, Alta, pero una parte de turismo ahí.
Mira, Santo Domingo...
Construyó.
Sí, no hay Baní, en todas las costas hay proyectos turísticos, hay vida, turismo, donde no hay en la loma, pero todo lo que representa con el mar...
De Nizao.
Pero está en Isao, está Covacasa, ahí sigue Papaya, tú tienes proyectos. Ahí había uno que ha fracasado ahora porque Punta Catalina le llevó la playita, bueno. Montecristi lo es, ¿verdad? Lo es Baní. Entonces, bueno, ¿qué tiene Baní que lo distingue? Bueno, Baní no tiene un Toño Leña, por ejemplo, uh-huh. Un Toño Leña que simboliza el narco de San Pedro. Baní no tiene eso. Okay. Pero Baní se sabe que tiene lo que le llaman grandes empresarios sombra, que son grandes gente con dinero que financia las actividades de gente que va
el
a hacer...
que nadie lo ve, pero que tiene el dinero.
Nadie lo sabe. Bueno, él sabrán ellos, pero tú no lo conoces, ¿verdad? Entonces, Baní tiene el caso Paya. El caso Paya fue el símbolo de Baní. ¿Por qué? Bueno, porque fue la muerte de 6 o 7 personas, la participación de empresarios banilejos, la condena de 30 años. ¿Tú ves?
Paquete de gente ahí.
¿Cómo comienza en Baní el narco? Mira.
Además que también nunca había una cantidad de gente más, ¿cómo la palabra? En ahí en Baní, cuando sí. Mataron pero, un paquete.
Pero vámonos, Baní a contranatura, no tiene puerto ni tiene aeropuerto. Pero Baní dicen que tiene el control de la costa entera, de Pedernales hasta el pueblo de Baní. En Baní, donde ha habido más tumbas y más problemas, es en Matanza y en Caldera. O sea, ¿y qué es lo que está en Matanza y Caldera? ¿Qué es lo que hay en Caldera? Una base. La base sí. No ha sido problema para el narco, al revés, la base le ha permitido el desarrollo del narco. Tú un día me dijiste, no, que llegó un comandante, que yo qué, yo te digo, mira, ten cuidado, porque la base históricamente le ha dado fuerza. Uh-huh. Ellos han podido dominar la base todo el tiempo, el comandante que esté.
Sin embargo, no sé, tampoco se ve nunca involucrado.
Está bien, pero...
Porque recuerde que yo para por ahí, por lo de Salá, en Palmar de Ocoa.
Ay, mijo. En Baní hay gente que tiene tanta yola y son lanchas rápidas.
Ah, eso sí.
Entonces, eso está ahí. Eso está en Palmar de Ocoa y está en tu aparte.
Sí, eso sí, eso es verdad.
Entonces, bueno, pero eso tú... Ay, es una lancha rápida.
Supervisores.
Sí, entonces, bueno... Cuando tú ves eso, entonces Baní tiene esa parte de que es como un cerebro. Es un cerebro. Las redes lo usaban como un cerebro, no como una puerta.
San Francisco perdió fuerza.
No, San Francisco no se desarrolló como un polo. Cuando entra Santiago, que es en el 2000, que entra Santiago. Sí. Bueno, entonces según lo echas GPT, la droga de Baní... Que va a caminar, llega a Santiago por Ocoa, camina por Ocoa.
Sin embargo, Puerto Plata ahora se ha comprobado que el regidor era por allá que
sí,
se lo llevaba.
Pero la que entra
por Puerto Plata.
La que entra por Puerto Plata para Santiago, que entra, camina por Moca.
Uh-huh.
Tú ves, camina por dentro. Entonces, bueno, esos pueblos se han hecho polos, y esos polos son importantes. Para Baní, con esos pueblos, le ponen 1.200 puntos. Cuando tú vas a Montecristi, lo que le pones son 700. Montecristi es un pueblo pobre que ha tenido un cierto desarrollo. San Pedro es un pueblo también que no se le ve esa riqueza, pero la droga comenzó desde los 90, tiene cantidades de tumbes. Y en San Pedro no se puede decir que como Baní. San Pedro parece ser que los primeros que comenzaron con el negocio eran gente de San Pedro y boricuas propios que vivían ahí. Entonces, y el puerto 24 horas trabajando, eso es...
Yo
eso.
Recuerdo una vez que una hace mucho tiempo ya un empresario de las prendas en una calle importante de Bani, de la capital, pues ese empresario lo llevaron preso.
San Pedro tiene 21 tumbes. Los tumbes son de...
¿Y cómo se puede saber quiénes fueron y cómo no se tumbaron?
El ChatGPT...
¿Por la cantidad?
El ChatGPT tú le dices, ¿cuántos tumbes hay en Baní? Y te lo suelta. Entonces tú le dices, ¿cuántas ejecuciones se derivan de los tumbes? Y te dice, ¿cuántos muertos hubo? Uh-huh. A Baní nada más le dan como 20 muertos, yo no lo creo.
No, porque, pero ven acá.
Porque solamente seis hubo en Casopaya.
Sí, en Paya.
Ahí hay un mal dato. Pero cuando tú te vas a San Pedro, te da una buena cantidad de muertos. Entonces, cuando tú te vas a los decomisos por provincia, también te lo da. Tú ves, te da los decomisos. Cuando tú le dices, pero ven acá, San Pedro se ve muerto, eso que tú me estás diciendo. San Pedro se ve muerto y se ve muy vivo la Altagracia y más rico y la Romana, te dice, San Pedro sigue siendo la madre del narcotráfico, por la estructura, por los pescadores, allá hay una estructura ya que sabe mover eso, ¿tú ves? Entonces te dice que es San Pedro. No, pero si hay, pues, si hay en la Romana narcos que vienen.
En esos minutos, en ese minuto, ya usted y fue muy importante, por eso me gusta que los jueves vengan.
En el caso de Santiago comienza en el 2000. El aeropuerto de Santiago comenzó a funcionar en el 2002 como internacional.
¿Ahora qué dice la GP de que el ministro de guerra de Estados Unidos vino ahora aquí y que se va a llevar a mucha gente? Dice, ¿cómo usted nada más habla que habla de datos, pero diga algo? ¿Cuáles son los que se van a llevar?
Como yo escribo la política, yo le escribo cuando va
sí, a pasar. Sí, pero ahora lo que el pueblo pero está por ahí, lo que usted va a la tertulia.
Ahora el pueblo dice que hay 33, que hay qué sé yo cuánto, pero yo no lo puedo escribir. Entonces que hay un senador, que senador le delete.
Senador del Este. Y ya agregaron uno. Dicen que son dos de también.
Pero no es de San Pedro, tú.
Pero no son del Este.
No son de San Pedro.
Dicen que no, pero son de senadores, pero que hay diputados, pero también que hay otros de política que están metidos.
Sí, pero quiero decir que no dicen que es de San Pedro.
Ahora hay que estar claro que el presidente Luis Abinader ha demostrado que todo el que se estén llevando y que hay el rumor se los lleva.
Bueno, para
ahí ahora, ha demostrado que está limpio en esa parte.
Está aplaudido por los Estados Unidos.
Definitivamente.
El problema será otra cosa, pero tiene los aplausos.
Ahora sí. Digo, esa parte lo ha tenido siempre, porque él ha tenido buena relación con los americanos. Bueno,
¿qué gobierno ha invertido aquí contra el narcotráfico? El único que tiene historia de inversión es Lionel con los tucanos. Los tucanos se dedicaron, pero ahí fue que se acabó el tráfico a él.
Bueno, doctor, la verdad es que fue muy interesante. Amigos televidentes, nosotros simple y ya no le decimos...
¡Qué mejor!